Enredados entonces con Radio Capoma y Radio Pueblo de Jujuy, con La Quinta Pata y Zumba, La Turba de Córdoba, con Radio Rebelde Amanecer de Villa Animí en las Sierras Chicas en Córdoba también, con Radio La Negra del Bolsón, La Colmena de Plaza Huíncul en Neuquén, con La Trinchera de Campana, con Radio Che Barracas, FM Villa Jardín, Radio Semilla, La Caterva, La Colectiva, La Retaguardia, FM La Barriada en Buenos Aires, con Radio Zona Libre en Santa Teresita, con Radio Voces y Radio La Nube de La Rioja, con Radio Nehuenché de Chipoleti en Río Negro, con FM La Bulla en San Luis, con La Pujante en La Valle Mendoza y con Radio Roja de Casa Grande.
Y con radios que se siguen sumando todo el tiempo, ¿no?
Cada día.
A este proyecto de la Red Nacional de Medios Alternativos, que también después se va al formato gráfico. Hemos charlado varias veces, por supuesto, en estas últimas semanas, respecto al conflicto que se dio por el secuestro de los equipos del canal de televisión comunitario alternativo y popular Antena Negra TV, compañeros nuestros integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, y mostramos además preocupación ya no solo por el secuestro de los equipos, sino también por la causa judicial que se abrió y que tiene imputado a Martín Sande, que es el presidente de la cooperativa Antena Negra TV. La noticia de estos días es que el organismo que es la Defensoría de la Audiencia, que es un ente autárquico que se creó con la ley con la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual y que lleva adelante Cintia Ottaviano, se había presentado con la figura del amicus curiae, es decir, casi a la altura de un querellante en la causa, y ha demostrado su preocupación, y queremos charlar con la defensora, con Cintia Ottaviano, a quien ya recibimos en Enredando las Mañanas. Fernando Tevele y María Eugenia Otero contigo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va?
Bien, 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 gracias por atendernos. ¿Por qué tanta preocupación? Digo, la preocupación nuestra es porque son nuestros compañeros y porque venimos desde la red, digamos, mostrando como una mirada crítica sobre cómo se venía aplicando la ley, pero creo que la Defensoría ha mostrado una preocupación que es muy interesante, digamos, de contarle a los oyentes. Digo, que no somos solo los perjudicados los que estamos diciendo que esto está mal.
No, lo que ocurre es que cuando se perjudica la comunicación comunitaria, alternativa y popular, se nos perjudica a todos, independientemente del rol social que ocupemos y de si participamos o no en un proyecto comunitario. La Defensoría del Público, como vos bien contaste, es un organismo muy nuevo que creo que quienes nos están escuchando ahora tienen que tener muy en cuenta, porque justamente es para poder representarlos y representarlas frente a vulneraciones de derechos. Es decir, cuando no se está cumpliendo con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tenés varios caminos. Uno que tiene que ver con la enunciación de la queja y otro que tiene que ver con el reclamo en, por ejemplo, la Defensoría del Público, para que entonces podamos trabajar a través de mecanismos vinculados con el diálogo, la pedagogía, el encuentro, en la plena aplicación. En este caso, lo que ocurrió fue que quienes desarrollan Antena Negra a través del sitio de internet, que es www.defensadelpublico.gov.ar, inmediatamente nos pusieron al tanto de la situación que estaban viviendo, de los más de 40 efectivos que estaban entrando y llevándose los equipos. Entonces, directamente el director de capacitación, Ernesto Lama, fue hasta el lugar. Después, con el paso de las horas y de los días, pudieron venir los representantes de Antena Negra a la Defensoría del Público, acercarnos la documentación. Nos interiorizamos acerca de lo que estaba ocurriendo en un expediente judicial del que no teníamos conocimiento. Creemos que realmente es un hecho grave que en el marco de la justicia federal penal haya un expediente vinculado con la comunicación comunitaria, alternativa y popular. En ese sentido, entonces, pudimos saber que en diciembre del año pasado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hizo un decreto en el que estableció una recuperación histórica de parte del espectro radioeléctrico. Recordemos que estamos en migración del sistema analógico de televisión al sistema digital, que a partir de ese decreto se decía claramente que la frecuencia número 20, que ese espacio del espectro ya no tenía que ser para las telecomunicaciones, es decir, ya no tenía que ser para ninguna empresa bajo ninguna condición, sino que tenía que empezar a ser a la entrada de vigencia, que fue a mediados de diciembre pasado, para los servicios de comunicación audiovisual. Y digo que es una restitución histórica porque se vienen ampliando justamente las posibilidades de espacio para la radio y para la televisión, que eso es lo que debe ocurrir. Uh-huh. Y en ese espacio entonces es donde estaba transmitiendo Antena Negra, a decir verdad, ahí tendría que estar Canal 9 o la Universidad de Buenos Aires, de acuerdo con una resolución del AFCA. Pero lo que plantea la Defensoría es, en primera instancia, quien no tenía que estar ahí era o Prosegur o la empresa que trabaje con Prosegur, brinde o no un servicio de seguridad, porque ese espacio no era para las telecomunicaciones. De manera que, si ellos no podían estar ahí, mal podían ser interferidos. Uh-huh. Con esta perspectiva es que entonces hicimos un escrito y nos presentamos ante el juzgado. Recordemos que en el marco de un expediente penal son las partes las que tienen derecho, es decir,
claro,
quién acusa y quién es acusado, ¿no? Uh-huh. En este caso era una empresa que trabaja con Prosegur, que a su vez brinda servicios de seguridad bancaria, yo no llamaría exactamente pública, sino un servicio privado que tiene vínculos con determinados organismos o instituciones que pueden ser públicas, y Antena Negra, porque ellos decían que los estaban interfiriendo. Como nosotros no somos ni Antena Negra ni esa empresa que trabajaba con Prosegur, y somos la Defensoría del Público, que tenemos mandato por ley, la defensa del derecho humano a la comunicación, en nombre de las audiencias, y obviamente la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en cuanto esté a nuestro alcance, porque la Defensoría tiene como mandato la amplificación de las voces de las audiencias y el diálogo con el resto de los organismos, es decir, por ejemplo, el espectro radioeléctrico no lo podemos ordenar nosotros, pero sí podemos uh-huh. impulsar su ordenamiento. Uh-huh. En ese sentido, entonces, es que nos presentamos ante el juez. Esta figura que se llama amigos del tribunal, lo que quiere decir es que si bien vos no sos parte, sí tenés interés en el desarrollo de la causa, porque justamente en el caso de la Defensoría defiende el derecho humano a la comunicación, y lo que ocurriera en ese expediente era permanente, afecta al derecho humano a la comunicación. Y además de que tenés interés en el desarrollo de la causa, interés legítimo, el otro punto que importa es que vos tengas un conocimiento especial que le puedas aportar al juez, tribunal, como cuando fue lo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el caso Clarín, justamente por la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que también fuimos presentados con amicus, que le puedas dar entonces una perspectiva que en el expediente no estaba. Uh-huh. Y cuando tuvimos acceso a ver cómo era el desarrollo de ese expediente, evidentemente allí se estaba manejando la comunicación como si estuviéramos en el siglo pasado, es decir, como si todavía tuvieras el decreto firmado por Videla. Uh-huh. Porque se hablaba de la comunicación como un negocio, porque la única perspectiva que estaba allí puesta era la tipificación de un artículo, es decir, un delito del Código Penal, porque se hablaba de clandestinidad, es decir, se hacía una mención de que había una comunicación clandestina, y claramente el que había presentado la denuncia decía que la comunicación era un accionar delictivo. Uh-huh. Entonces lo que le explicamos en ese escrito al juez es, primero, que la comunicación no es un accionar delictivo, menos aún la comunicación comunitaria, alternativa y popular, que uh-huh. no solo no es un delito, sino que es un derecho humano, y que por otra parte es una de las expresiones más genuinas que pueden tener los pueblos en la construcción de un paradigma comunicacional en la perspectiva de los derechos humanos. Uh-huh. Le explicamos que ya no se podía estar hablando entonces de clandestinidad, porque la comunicación comunitaria no puede ser clandestina, que en todo caso se podría llegar a utilizar frente a determinadas conflictividades la palabra ilegalidad, pero que tampoco era para estar usándola así tan rápidamente. En todo caso, si había una situación de ilegalidad, esta tenía que ser a través de un trámite administrativo en el marco de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es la AFCA, con las posibilidades, por supuesto, de defensa y de expresión de quienes están llevando adelante esa preocupación por la regularización, en definitiva. Uh-huh. Y en todo caso, terminar con una resolución del directorio de esa autoridad, con lo cual no se puede hablar tan livianamente de ilegalidad.
Claro.
Se le explicó también que hay un proceso, que esto es cierto, digamos, tenemos una convivencia de la nueva ley de telecomunicaciones, que es muy nuevita en la Argentina, como recordarán, con la ley de servicios de comunicación audiovisual, que está pronta a cumplir 6 años, pero que en los términos legislativos y desarrollo y cumplimiento de una ley tampoco es mucho tiempo, y que entonces tenían que convivir esos dos marcos legislativos con dos autoridades de aplicación, una que es la FTIC y otra que es la AFCA, y claramente la perspectiva de la Defensoría es que no se puede criminalizar la comunicación, que desde nuestro punto de vista tampoco es necesario judicializarla. De hecho, como defensora desde el comienzo he dicho que estoy en contra de la judicialización de la comunicación y de los paradigmas punitivistas de la comunicación, porque creo que la comunicación se construye con diálogo, y que entonces solicitábamos de manera inmediata, por supuesto, que no se siguiera adelante con ese de la justicia federal. En todo caso, se puede seguir en el marco del ámbito administrativo, donde la propia ley de servicios plantea diferentes formas de resolución de los conflictos que habrá siempre. Conflictos en el marco de la comunicación audiovisual habrá siempre. Deja que se generen las condiciones para poder resolverlos con un Estado con vocación de resolver esos conflictos, como ha demostrado, desde mi punto de vista, la Defensoría del Público, y es lo que hablábamos con los representantes de Antena Negra. No es una ONG, nosotros somos el Estado Nacional.
Claro.
Este es un organismo autónomo que tiene dependencia orgánica en una comisión bicameral del Congreso, a quien le rinde cuentas, pero que ha sido fruto entonces de las luchas populares, y es una conquista también, porque la Defensoría surge a partir de la Ley de Servicios de Comunicación, que es la que se debería haber planteado en este caso, y no la de telecomunicaciones como estaba corriendo en el expediente.
Sí, recién llegás, estamos charlando con Cintia Ottaviano, ella es la defensora de la audiencia, un organismo generado por la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual, y se han presentado como amicus curiae en la causa que tiene imputado a un compañero de Antena Negra TV luego del secuestro de los equipos. Quería hacerte algunas preguntas, Cintia. Yo te escuchaba y coincido desde la primera palabra hasta la última con lo que vos decías, pero a la vez me pregunto por qué este discurso que vos estás teniendo no es el mismo de las autoridades que tienen que aplicar la ley. Digamos, vos estás en un órgano de contralor. En la causa en la que ustedes se presentaron, han sido llamados a declarar antes del secuestro de los equipos tres altos funcionarios de la AFCA y también funcionarios de la FTIC, y ninguno dijo nada ni siquiera parecido a lo que vos estás diciendo.
Bueno, a ver, me parece interesante que vos puedas dialogar con quienes han ido a declarar en el marco del expediente y preguntarles en todo caso en qué circunstancias dieron esas testimoniales, qué grado de aporte se podía tener. La verdad es que cuando yo soy responsable de la Defensoría del Público, cuando recibimos la denuncia, trabajamos de inmediato porque tenemos una convicción muy profunda en el derecho humano a la comunicación y que no es discursiva. La Defensoría del Público permanentemente hace acciones que construyen esos conceptos que tenemos en el campo, si querés, más ideológico, en el sentido de la construcción en torno a la comunicación, acciones muy precisas, y por eso la presentación allí ante el juez. Nosotros lo que pudimos ver es que era necesario aportar esta perspectiva y con esta claridad. Comparto con vos que allí no había habido tanta claridad con respecto a poner las cosas en su lugar, en el sentido de que un accionar delictivo, desde mi punto de vista, fue la apropiación de papel prensa en el campo de comunicación, y que sí tiene que estar en la justicia federal penal, pero no la comunicación comunitaria.
Claro.
Entonces, frente, si querés, a esa ausencia, es que la Defensoría del Público se expresa, pero también me consta que ha habido expresiones de la AFCA en el sentido de defensa del derecho humano a la comunicación. De todas maneras, las valoraciones de las distintas presentaciones, bueno, son libres, ¿no? Cada cual puede pensar y podrá justificar ese pensamiento de distintas formas. Yo tengo la tranquilidad de saber que he sido elegida para estar en un lugar en el que en el determinado momento, como ocurrió, se atacó la comunicación comunitaria de una forma que desde mi punto de vista no debe ocurrir a esta altura de la democracia. Lo hemos dejado escrito y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, porque cuando yo te escuchaba, está allí Martín San Diputado, francamente son palabras que no tienen que estar asociadas. Un uh-huh. comunicador con una imputación me parece que no son propias de la democracia en la que estamos viviendo, y eso lo hemos expresado. Y podría equivocarme, esto es cierto, pero así como tenía muchas esperanzas cuando fueron las audiencias por justamente la reclamación para que sea plenamente constitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, yo tenía la firme convicción de que el aporte de la Defensoría del Público en el sentido del derecho humano a la comunicación era una luz que se estaba llevando a un expediente que era muy trascendente para las audiencias y que sin embargo nadie había llevado con esa claridad. Y finalmente el corte falló de acuerdo con la perspectiva que tenía la Defensoría, de manera que ahora espero y tengo también, no certezas, pero sí creo que el juez Martínez Giorgi va a fallar en este sentido. Francamente me parece un error muy grave que un juez siga adelante con una causa en el fuero federal penal y no permita que sean entonces los organismos administrativos, los organismos creados por esta ley, como hemos dicho, tanto la Defensoría, que siempre ofrece buenos oficios, como la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, quienes sigan adelante con la regularización, porque también toda esta situación se da en un contexto histórico determinado y que es el que también hemos dejado hecho. No sé si tuvieron oportunidad de leer la presentación, pero hicimos todo un raconto desde la última dictadura cívico-militar hasta aquí, uh-huh. cuáles fueron las distintas instancias y que todavía tenemos pendiente, por supuesto, el ordenamiento del espectro radioeléctrico, y que esa es una deuda que tenemos en la democracia y que estamos trabajando para que pueda ser solucionada. Desde nuestro punto de vista es clave que esto resulte así, así como también hemos dialogado con quienes integran Antena Negra para ver la posibilidad. Ellos hicieron un pedido de todas maneras uh-huh. de llamado a concurso, y bueno, seguirá el diálogo adelante en ese sentido una vez que la prioridad, que es la causa que se está llevando adelante, se termine y uh-huh. se pase al foro administrativo. Bueno, después facilitar el encuentro de manera que se puedan presentar a concurso, por supuesto.
Cintia, la semana pasada ocurrió la clausura por parte del gobierno de la ciudad de uno de los galpones de C5N, y la verdad quiero serte sincero en lo personal, y creo que a muchos de nuestros compañeros también nos ha pasado, sí, a todos, creo que puedo hablar en nombre de todos en este caso, nos ha indignado ver la diferencia de la cobertura mediática sobre un caso y otro. Si bien el caso de Antena Negra trascendió nuestros medios y varios medios tradicionales dieron cuenta de eso, sí sucedió que algunos medios en particular, quizás digamos los que están más asociados al gobierno nacional, quizás no fueron tan duros con lo de Antena Negra TV, o quizás directamente no publicaron nada, y sí otros, sí, cuando sucedió lo de C5N salieron con fuerza a repudiar, cosa entendible, por cierto, porque fue grave lo que sucedió.
Son casos totalmente distintos, igual, y si me permitís hacer las diferencias, digamos. En un caso estamos todavía en el ámbito del fuero federal penal, lo cual es muy grave, y en el otro caso estamos con las maniobras que la Defensoría del Público viene poniendo en primer plano desde su existencia, y que no ha tenido la suerte de cobertura periodística. Pero la verdad es que tanto el gobernador de la provincia de Córdoba como algunos intendentes de esa provincia y quien está al frente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires están utilizando maniobras de carácter administrativo uh-huh. para impedir el libre desarrollo de el derecho humano a la comunicación, pero para nosotros no es una novedad. Es decir, uh-huh. yo no seguí la cobertura de los dos casos y me parece injusto compararlas porque son dos casos totalmente diferentes, que sí, claro, atañen al campo de la comunicación audiovisual, pero son mecanismos distintos y en los que han operado circunstancias distintas. En cuanto a las coberturas periodísticas o no, yo salí por Radio Nacional comentando el amicus, me llamaron por el tema de Antena Negra, salí en Radio Nacional Zapala también, salí en algunas radios comunitarias, pero después no vi que lo publicó Tiempo Argentino y después no vi ningún diario que publicara esto. Incluso el sitio de Antena Negra no había publicado el amicus que nosotros habíamos presentado.
Llamativamente se dan esta... yo digo que es un momento medio raro de la comunicación en Argentina, tan raro que...
Pero es llamativo porque vos me decías recién que había salido en radios nacionales, que había salido en diarios nacionales, que habían ido los 40 efectivos, y yo celebro que salga en todos los diarios esto, no solo en algunos diarios nacionales, pero después, cuando la Defensoría del Público se presentó con el amicus curiae, no lo publicaron.
Entonces, exacto.
¿Cuál era el interés de la publicación?
Por ejemplo, es el caso, sí, ya los conocemos, digamos. Es el caso, por ejemplo, el diario Clarín publicó en su momento el secuestro interesado en la comunicación comunitaria. Obviamente me sonrío porque si no nos conociéramos, digamos, claramente venimos en disputa con Clarín desde antes de la sanción de la ley de medios, desde nuestros medios. Entonces uno sabe que hay ahí una utilización política clara, y como vos decís, después no publicaron que ustedes presentaron el amicus con la misma efervescencia con la que sí publicaron la cuestión del secuestro.
No, que ni la publicaron, la silenciaron. Claro. La Defensoría, lamentablemente, por eso es tan necesaria una comunicación democrática en la que nadie grite, en estas posiciones concentradas, en las que los intereses estén clarificados, porque la Defensoría del Público viene siendo silenciada por todos los medios de comunicación hegemónica muy claramente, y muchas veces también batallando en distintos medios de comunicación, porque consideramos que las invisibilizaciones no son nada más que por la matriz económica de los medios, también son por la matriz simbólica. Es decir, hay que volver a plantearse cuáles son los criterios de noticiabilidad, las jerarquizaciones periodísticas, porque hay que construir nuevas agendas. Y en esas nuevas agendas, un organismo que fue creado por una ley, por una comunicación democrática, se representa a las audiencias, tiene que estar, porque es necesario para la democracia que las audiencias sepan que cuentan con un espacio del Estado Nacional para representarlos. Creo que es absolutamente fundamental. Y sin embargo, bueno, en esta transición y en esta lucha que estamos teniendo en la Argentina, que es más avanzada que otros países de Latinoamérica, como sabrás, todavía nos falta un montón. Es decir, estaremos un poco mejor el día que todas estas acciones tengan visibilidad, no por la Defensoría del Público en sí misma, sino por lo que te decía, por la necesidad de que la ciudadanía comunicacional, las personas conozcan cuáles son sus herramientas de defensa, ¿no?
Lo último, sabemos que te estamos te estamos acompañando en un viaje.
En el viaje,
pero queremos que elijas la radio que querés escuchar, que no nos escuches de prepo. Así que
está viajando a Entre Ríos en la ruta.
Estoy viajando a Entre Ríos porque vamos ahora a dar inauguración a una serie de cursos de capacitaciones vinculados con una comunicación no sexista. Creo que es muy trascendente también, de paso, contarles, porque claro, como este organismo, la Defensoría del Público, es nacional, trabajamos en todos los rincones del país, así claro. Que hoy me encuentran caminando, bueno, caminando, sino yendo en el auto Entre Ríos, y mañana a las 4:30 de la mañana tendré que estar en Ezeiza para ir a Trelew y volver también en el día, porque todos los días estamos yendo y viniendo para tener la presencia territorial que requiere la ley y la defensa con un carácter profundamente federal también, ¿no?
Lo que quería que volvieras a decir, porque nos parece a nosotros sumamente importante antes de cerrar la charla, sobre el tema de Antena Negra, es esta cuestión de que la interpretación que ustedes hacen del decreto presidencial de diciembre del año pasado es que Prosegur ese mismo día de la publicación debió haber hecho algo para dejar de emitir comunicaciones en un lugar que tiene que estar para televisión digital. ¿Ustedes
sí,
piensan
a mí
eso?
Me gustaría ser como muy clarita en esto. Se llame Prosegur, se llame como se llame, porque también, obviamente, mi espacio, como muchos de los espacios vinculados con la comunicación, están atravesados por tensiones. Y francamente a mí no me interesa cuál es el nombre y el apellido de la empresa. Lo único que me interesa es que allí, desde la perspectiva de la Defensoría del Público, en esa frecuencia del espectro radioeléctrico, no debía haber absolutamente ninguna empresa que estuviera ofreciendo ningún tipo de servicios vinculados con las telecomunicaciones. Uh-huh. Con la entrada en vigencia del decreto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de mediados de diciembre de 2014, tal como dice ese decreto, con la entrada en vigencia debieron haber migrado y dejado ese espacio para los servicios de comunicación audiovisual. De uh-huh. manera que allí, en ese espacio, se debe estar brindando desde mediados de diciembre pasado servicios de comunicación audiovisual. Allí se debería estar viendo la televisión. Uh-huh. Luego, por una resolución de la autoridad de aplicación, la AFCA, debería estar Canal 9 y debería estar la Universidad de Buenos Aires. Esa es la realidad que tiene que estar plasmada de acuerdo con la perspectiva de la Defensoría del Público, a la luz de las resoluciones, los decretos, la legislación vigente y los tratados internacionales también, que recuperan, por supuesto, la necesidad de tener servicios de comunicación audiovisual múltiples para esta comunicación democrática de la que estábamos hablando. Y por otra parte, creo que el otro concepto muy claro que hay que seguir enunciando es que la comunicación comunitaria, alternativa y popular no es un delito, no es un accionar delictivo, sino que es un derecho humano, es absolutamente necesaria para la construcción de la democracia. Uh-huh. Y por supuesto que otro es el campo de la mercantilización y del uso de las frecuencias para brindar servicios que no tienen que ver con la comunicación audiovisual.
Cintia, te agradecemos enormemente esta larga charla. Para nosotros era necesario que nuestros oyentes y nuestros lectores accedan a tu voz explicando por qué se habían presentado en esta causa. Y bueno, nos estamos encontrando en algún momento.
Yo les agradezco un montón. Acuérdense que pueden mañana estar viendo la audiencia pública que vamos a desarrollar entre Leo por streaming. La pueden seguir desde cualquier lugar en el que estén. Y quienes anden por la Patagonia o así, por supuesto, que pueden venir personalmente a la audiencia. Ahí en nuestro sitio, en defensadelpublico.gov.ar, está toda la información que necesitan. Y a quienes no son de la Patagonia, el 6 de noviembre, los esperamos en Mar del Plata, donde vamos a hacer la audiencia pública de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, y un encuentro nacional de audiencias públicas de todo el país donde se puedan reflejar todas estas problemáticas. Y esperemos que dentro de poco entonces el juez Martínez de Giorgi declare que no sigue adelante con esta acción penal, que da el pase al ámbito administrativo, y no será un triunfo de la sociedad del público, sino desde mi punto de vista de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Te comprometemos a algo, la próxima entrevista es al aire de Antena Negra TV.
Pero con muchísimo gusto, vos sabés que a donde me invitan yo voy, así que seguiremos acompañando a todos los proyectos que tienen que ver con la necesidad de tener una comunicación genuina, con una identidad muy clara, y que nos pueda construir verdaderamente como una democracia que sea mucho más igualitaria.
Gracias, buen viaje.
Un beso muy grande, muchas gracias.
Hemos charlado con Cintia Ottaviano, ella está a cargo de la Defensoría de la Audiencia, de la Defensoría del Público, un ente autárquico que está bajo el ala de la AFCA, pero es un ente autárquico. Yo sé que a veces cuando uno habla de poderes del Estado es difícil entender que un organismo que tiene presupuesto que tiene presupuesto otorgado por alguien, en este caso por AFCA, no dependa políticamente. Pero a veces pasa esto, digamos, ¿no? Digo, más allá de las afinidades políticas que pueda haber, muchas veces sucede esto de que hay organismos que pueden como sostener su autarquía o hacen el esfuerzo mayor para defender su autarquía, aun cuando el presupuesto les venga desde el mismo Estado. Obviamente está claro, no nos parece que el hecho de que la Defensoría se haya presentado en esta causa es importante, sobre todo y hace de contrapeso, que de alguna manera es la razón por la que se creó este organismo, ¿no? Que es un organismo como de contralor, donde uh-huh. una pueda quejarse, hace de contrapeso con las declaraciones que en el expediente dieron los funcionarios de AFTIC y AFCA, que tienen nada que ver, no muy poco, nada que ver con lo que ha dicho Ottaviano recién, y que por supuesto nos alegra que piense esto, que lo haya dicho y que lo haya llevado a la acción presentándose como amicus curiae. Ojalá que la próxima vez que podamos hablar del caso de Antena Negra sea para darle un cierre al asunto, uh-huh, y decir, los compañeros ya están con el transmisor prendido, se le devolvieron el transmisor, lo prendieron, están al aire y no hay más.
Estamos en duplex con Antena Negra TV.
Y no le tenemos que llevar cigarrillos a Martín Sande, digamos, ¿no? que estamos preocupados por la situación judicial, porque se sostiene el tiempo, ¿no? Porque han pasado algunas semanas y uno ve cómo se resolvió la cuestión de C5N de manera express. Obviamente era una clausura, entendemos que era una clausura administrativa contra un expediente judicial, pero nos preocupa que siga pasando el tiempo y que la situación no se resuelva. De todas maneras, y esto lo podemos decir nosotros que estamos al aire ahora, entendemos que la situación se va a resolver positivamente, por lo menos en lo que tiene que ver con que se caiga esa causa terrible de que haya un comunicador, en este caso, sufriendo persecución judicial, ¿no? Uh-huh. Que no debería haber sucedido nunca, pero que esperemos pronto poder decir que efectivamente se cayó esa causa y hablar de otra cosa.
Pino Solana, yo no soy de derecha.
Loco, no soy.